Es que, a ver, uno cuando llega a una instancia de definición de candidaturas, por supuesto lo hace con mucha expectativa, pero también sabiendo de que hay intereses diversos, superpuestos, y en este caso creo que llegamos a una situación muy armoniosa, ¿no? Con todo, no solamente con las definiciones nacionales, sino también en concordancia con el proceso electoral que se está viendo en la provincia de Chubut. Tuvimos el acompañamiento de muchos sectores del peronismo que venían manifestándose a favor de una candidatura para diputado nacional en la que yo pudiera estar. Jorge Taboada es uno de ellos, Santiago Ibón hizo mucho para que yo pudiera estar en la lista. También Rosario Nervi, que está con nosotros en segundo término, Dante Bowen, digamos, hace mucho tiempo que veníamos trabajando y que venimos haciéndolo, digo, desde hace muchísimos años de manera conjunta, porque generacionalmente, ideológicamente, hemos transitado los caminos de la política siempre de manera colectiva y solidaria. Y luego, bueno, también en el oficialismo de la provincia del Chubut, que es un oficialismo nuevo, compuesto, digamos, ¿no? Donde hoy está liderando ese proceso Juan Pablo Luque. Estuvo de acuerdo, el gobernador Alcién estuvo de acuerdo, en fin, se fueron sucediendo, digamos, esas conversaciones y cada uno puso sobre la mesa las expectativas. De alguna manera, cuando se eligen candidatos a diputado nacional, uno entra en el bolillero de alguna manera de lo nacional, ¿no? Es decir, dependía mucho de las definiciones nacionales, de cómo quedaran los acuerdos a nivel federal. Y bueno, y eso generó un consenso muy amplio para que yo encabece la lista de diputados de Unión por la Patria en la provincia de Chubut.
José, ¿cómo fue? Bueno, vos decís el gobernador estuvo de acuerdo, pero había sido, digamos, precisamente quien sonaba como cabeza de lista de en su momento, digamos, ese proceso fue, puedo decir, no traumático, o al menos es lo que entiendo, pero bueno, es cierto que también había muchos sectores que expresaban que la candidatura de Arcioni llevando adelante la lista de diputados nacionales iba a ser una especie de salvavidas de plomo, ¿no?
Bueno, a ver, uno puede opinar de política muchas veces, uno puede operar en política y decir públicamente cosas. La realidad es esta, es una realidad en la que yo mismo depuse una candidatura a intendente en Comodoro Rivadavia hace algunas semanas atrás, donde Ricardo Sastre, que quería ser gobernador, aceptó acompañar a Juan Pablo Luque para ser vicegobernador, donde Mariano Arcioni comprendió que el momento nos requería otro tipo de estructura electoral y también depuso sus intenciones de ser diputado nacional para impulsar una lista de renovación dentro del peronismo. Estuvimos todos de acuerdo, él mismo estuvo de acuerdo, lo hablamos, en fin, me parece que a veces, y también pasó ayer, si uno veía el acto ayer de Cristina, ¿no? A veces hacia afuera las discusiones políticas tienen un tinte novelesco que hacia el interior, por más que uno pueda tener discusiones en distintos tonos, cuando la responsabilidad y la conducción política es firme, las consecuencias son positivas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió. Nosotros estamos muy contentos, tenemos una primera instancia el 30 de julio, tenemos que acompañar a nuestros candidatos y a nuestras candidatas en los municipios. Estamos muy contentos con cómo se viene dando la campaña en toda la provincia. Juan Pablo está recorriendo todo el tiempo
Sí, hoy está por acá, por
diversas,
Esquel.
por eso diversas localidades. Creo que tenemos un candidato a gobernador que expresa muy bien lo que queremos transmitir para el futuro de la provincia, que tiene para mostrar gestión, que ha demostrado que atravesó diversas crisis, que tiene un recorrido muy interesante de su participación en la sociedad de Comodoro Rivadavia, como dirigente deportivo, como concejal, como viceintendente, como intendente, que se ha bancado la parada en más de una oportunidad, que ha sabido negociar, que ha sabido ponerse firme las veces que se tiene que poner firme y que tiene para demostrar algo. Y enfrente tenemos candidatos sin currículum, candidatos sin ningún tipo de experiencia, candidatos que anclan su relato en estudios de marketing, qué sé yo, son dos realidades muy distintas, y la verdad que este es el impulso que nos va a llevar después para discutir lo que tengamos que discutir a nivel ya nacional, en el marco de una campaña que recién se inicia y que tiene, creo yo, también una síntesis, una fórmula. Entre los renunciamientos no hablé de los de Guado de Pedro, de Daniel Scioli, ¿no? Y como sabíamos, no digamos, yo en mi caso particular, algo que compartimos con Santiago Ivón, también con Dante Bowen, con Rochi Nervi, con un montón de compañeros y compañeras, teníamos nuestro corazón puesto en la candidatura de Guado de Pedro, pero también somos conscientes, como decía ayer Cristina en el acto en Aeroparque, de que los procesos requieren no solamente comprensión de texto, sino comprensión de contexto. Entonces, sin lugar a dudas, lo que viene para adelante es esto, ¿no? Un peronismo unido, consciente de las dificultades del presente, pero también consciente de los riesgos que implica la derecha para el desarrollo de la Argentina.
¿Qué tal, José? Guido Gabe te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Guido.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Podemos contar que nos conocemos hace como 30 años, no?
Más o menos, sí, yo creo que vos me conocés a mí desde hace muchísimo tiempo.
No sé si vos tenés 30, pero...
37, sí, no quiero decir tu edad, José, pero bueno, ¿qué va a ser? Gran amigo, nuestros padres, ¿no? ¿Qué va a ser? Un recuerdo hermoso de tu padre, José.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? De ciertas dificultades, pero que se ha definido como, bueno, la unidad, ¿no? Del peronismo, dentro de lo que son los objetivos principales de Chubut, ¿no? Con esta propuesta de Luque como candidato a gobernador y en tu caso ya definido también, ¿cuáles son los objetivos principales por los que tiene que ir la dirigencia chubutense para mejorar la provincia?
Bueno, nosotros tenemos dos cosas, digamos, tenemos dos caminos, ¿no? Es decir, que transitar. Uno, muy orientado a mejorar las condiciones productivas de la provincia y a poner a la provincia en el lugar donde se toman las decisiones a nivel federal, porque Chubut es protagonista de la etapa que viene para la Argentina. O sea, Chubut, sin lugar a dudas, tiene que estar en la mesa de decisiones del proceso de transición energética. Sin lugar a dudas, Chubut tiene que discutir el litoral marítimo de la Argentina, porque nuestros recursos son súper valiosos para el mundo y Chubut es líder en materia de pesca, pero tiene que agregarle valor no solamente a lo que tiene que ver con la pesca, sino a todos los recursos que hay en nuestro litoral marítimo. Y Pampa Azul, pues, es un proyecto, por ejemplo, que nació de la provincia de Chubut y hoy es una política de Estado. Eso por un lado, diversificar la matriz productiva, darle impulso a nuestras zonas quizás un poco más postergadas, que han retrasado ese horizonte tan promisorio que supieron tener, como es el caso de Telew, el Valle, incluso en algunas zonas de la cordillera tenemos que impulsar la producción. Pero por otro lado también, y además todo lo que hagamos en ese sentido, en materia de energía, nosotros tenemos que poder, sin lugar a dudas, tener soberanía energética dentro de la provincia para que los habitantes de nuestros pueblos no estén pendientes del combustible del generador para saber si pueden tener la heladera prendida o no, digamos, ¿no? Que a veces no hay dimensión del efecto que tiene sobre la calidad de vida de las personas este problema que tenemos de no tener toda la provincia interconectada. Pero por otro lado también somos conscientes de que tenemos que remediar la educación pública en Chubut. Sin lugar a dudas es un tema que tenemos que abordar el tema de la salud, tenemos que abordar también los temas de seguridad, que son las principales responsabilidades que tiene el Estado provincial en cada una de nuestras localidades, y que además son elementos sumamente igualadores y que forman parte del ADN de la Argentina. O sea, la educación pública, la salud pública y la seguridad pública conforman las estructuras burocráticas más importantes que tiene el Estado y aquellas que garantizan un piso de igualdad y de accesibilidad, de inclusión a todos los habitantes. Me parece que ese es el camino que tenemos que recorrer. Juan Pablo se preparó para afrontar estos desafíos, lo hace muy bien, lo ha hecho como intendente, y no tengo ninguna duda que lo va a hacer como gobernador, y en lo personal tendremos que hacer, si nos toca estar en el Congreso de la Nación, fuerza para que esos objetivos que nos planteamos tengan el acompañamiento, el apoyo o la atención que haya que poner cuando haya que defender los recursos para Chubut en el Congreso de la Nación o en el ámbito que se genere, ¿no? En las mesas de discusión nacional que se generen.
José, te sé un tipo muy, muy lector de la realidad, muy lector también de los últimos avances que hay en materia de geopolítica, y bueno, y creo que uno de los ejes centrales, ¿no?, del próximo gobierno, sea cual fuere el signo político que termine eligiendo la ciudadanía argentina, va a ser precisamente esta disputa, ¿no?, esta diatriba entre qué hacemos con nuestros bienes naturales comunes o los recursos naturales, como le llaman también desde otras áreas más filosóficas, a la dirigencia argentina, digamos, ¿no? ¿Qué mirada tenés respecto de esto? Porque hay discusiones hoy día, digamos, ¿no? El tema del litio es un tema central, sí, pero hoy el litio está manejado fundamentalmente por el fondo de inversión BlackRock, digamos, ¿no? Uno de los principales accionistas de la explotación actual del litio en el norte nuestro, digo, y a la vez se va dando todo esto, ¿no? La disputa con el Fondo Monetario. Bueno, ¿cómo ves el escenario en función de los bienes naturales comunes?
Voy a ser así como, gracias por el halago respecto de la...
No es un halago.
De la capacidad de análisis, digamos, de la lectura. Pero voy a ser muy simple: soberanía política, independencia económica y justicia social. Eso es es una mirada estratégica sobre todo lo que tiene que ver con la Argentina. Y cuando uno habla de los bienes naturales comunes, de los recursos naturales, tiene que tener esa misma mirada. Es decir, después discutimos, además, a eso hay que agregarle los temas de impacto ambiental, que tienen que ver con la igualdad, con la posibilidad de ser, con las identidades locales, en fin, todo lo que conlleva también la explotación de los recursos naturales a lo largo y a lo ancho de nuestra república. Yo soy comodorense, vengo de una ciudad, de una región parada sobre una cuenca petrolera y hemos convivido con la industria petrolera durante más de 100 años y eso tiene consecuencias de diverso tipo y hemos pasado distintas experiencias, mejores, uh-huh, peores, pero sabemos de alguna manera como comodorenses en particular, digamos, cómo convivir con eso, y las hemos pasado bien y las hemos pasado mal. Hemos vivido en la YPF privatizada y hemos vivido en la YPF estatal, hemos vivido en la YPF también renacionalizada
del 2013,
Cristina, sí, Fernández de Kirchner, digo, uh-huh, eso no sabemos, pero acá es muy sencillo: el interés nacional por sobre todas las cosas, y el interés nacional tiene que venir atado, sin lugar a dudas, a la justicia social, que es el bienestar de la gente. Claro. Eso es.
Ahora,
entonces, a partir de ahí, sí, uno lo que tiene que hacer es construir la fortaleza necesaria. Nosotros estamos en una posición de debilidad producto de un crédito que tomó Mauricio Macri para ser reelecto en el año 2018. Con lo cual, estamos en esa situación y no podemos esconder, no hay que tapar el sol con las manos. No, creo que hemos sido demasiado generosos en no señalar con claridad, precisión, contundencia lo que hizo Macri cuando decidió retornar al FMI después de rifarse otro dinero de los préstamos de acreedores, de otro tipo de acreedores, ¿no? De los acreedores privados que tiene también la Argentina. Eso, por supuesto, que condiciona, ¿no? O sea, y uno no puede negarlo, pero no me parece que ahí tenemos que tener la suficiente firmeza para defender a los argentinos y las argentinas. Y también lo voy a decir claramente: me parece que Sergio Massa es la persona indicada para encarar ese proceso en un mundo que además hoy no discute de alguna manera en términos todavía no tan claros, ¿no? En la pospandemia no sabemos muy bien cómo está el equilibrio del mundo en relación a las superpotencias, digo, me refiero, ¿no? Es un mundo que parece cada vez más multipolar y que la Argentina tiene una posición, a mi juicio, altamente favorable para sentarse a negociar, salvo por este tema de la crisis macroeconómica en la que nos dejó inmerso el gobierno de Macri, claro, y que no hemos podido resolver hasta la fecha. Uh-huh. Así todo, creo que venimos haciendo las cosas muy bien y que la nominación de Sergio Massa como candidato a presidente de la Nación lo fortalece para encarar los desafíos que tenemos aquí al fin de la gestión.
Uh-huh. Ahí viendo, y un poquito te hago un paréntesis para reflexionar un poquito más en profundidad respecto de lo que pasó en Jujuy hace 10 días atrás, uh-huh, digo, que habla de la necesidad que vio el gobierno jujeño de ratificar con una constitución un esquema de saqueo, ¿no? Básicamente, para decirlo así apretadamente, fue eso lo que planteó el gobierno de Jujuy. Ahora bien, nuestro país tiene, a partir de la década del 90, un código minero que la verdad es que no es el más progresista del mundo. Y tiene, por ejemplo, a partir del año 2009, una ley de servicio de comunicación audiovisual que está renga. Digo, si llegás al Congreso de la Nación, que bueno, es muy probable que así sea, porque encabezás la lista de una de las fuerzas mayoritarias de Chubut, y si pasás las PASO airoso...
Vamos a ir con Rosario Neves del Congreso, no tengo ninguna duda, vamos bien. A los dos.
Bueno,
no
en ese caso, una mirada respecto de estas dos, de este conjunto de leyes, que es el Código Minero Argentino, y de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿qué crees que se puede llegar a hacer en un futuro gobierno, si en el caso de que gane Sergio Massa, o independientemente de eso, en el marco del Congreso Nacional?
No tengo ninguna duda que son dos temas que hay que encarar. ¿Cuál es el punto de llegada, digamos, hacia dónde hay que ir? Nuestra mirada siempre está, cuando uno tiene claro lo estratégico, es decir, el rumbo hacia dónde va, las cuestiones tácticas y después los fijar objetivos precisos se dan tarea colectiva, digamos, ¿no? Cuando uno llega al Congreso de la Nación y hay que empezar a definir liderazgos, jefaturas de bloque, jefaturas de comisiones y demás, y empieza otro trabajo que para mí es absolutamente desconocido, ¿no? Yo soy una persona con más experiencia en el ámbito del Ejecutivo, pero sin lugar a dudas un proceso, digamos, de actualización de lo que tiene que ver con la regulación de los medios de comunicación es necesario. Incluso la ley de medios quizás llegó un poco vieja, a pesar de que tenía claras algunas pautas, por todo lo que tuvo que ver con la revolución digital después, ¿no? Que me parece que es algo que hay que encarar de buena manera. Recuerdo que el ex senador Alfredo Luenzo había trabajado mucho en ese sentido, y tendremos que recopilar información sobre esos temas y formar opiniones más precisas. La verdad que sería un poco deshonesto de mi parte hablar de algo que no manejo, eso en primer término. Y en el término respecto de la ley de minería, yo tampoco soy un experto, pero insisto, mis decisiones van a estar orientadas por mis convicciones ideológicas, así que eso va a ser lo que oriente sin lugar a dudas mi trabajo. No sé qué nivel de protagonismo no me va a tocar en eso, pero como somos chubutenses, seguramente sí, tenemos, y como yo insisto que tenemos que estar en esas mesas, allí estaremos dando la discusión que corresponda.
Seguramente. En materia petrolera, la situación de la provincia de Chubut, la que mencionabas el tema, no es la mejor en este momento, a partir de lo que es el crecimiento de la zona de Vaca Muerta, ¿no? Y ese reemplazo de las inversiones que se va dando casi naturalmente, según la lógica del mercado, pero que seguramente impacta sobre la realidad concreta de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo está tu ciudad en ese sentido? ¿Qué se está pensando para ir reemplazando este avatar económico?
Bueno, me parece que la cuenca va a tener un rol. No, yo ahí no desconfío. Lo que tenemos que hacer, no los comodorenses, sino los chubuteses, es ser conscientes de esta situación en primer término. Y no es una discusión que le corresponda a Comodoro, es una discusión de los chubutenses. Sin lugar a dudas, porque si el 30% del presupuesto de la provincia del Chubut proviene de las regalías hidrocarburíferas y las inversiones con una lógica de mercado, pero una lógica al fin, digamos, que tiene un sentido, ¿no? A algunos les puede gustar menos, más o menos, pero el capitalismo funciona así. Por supuesto que por una cuestión de eficiencia, sobre todo, y de rentabilidad, las inversiones de algún sector de las inversiones petroleras están todas dirigidas hacia Vaca Muerta. Pero también es cierto, así que uno podría pensarlo, no sé, a nivel comercial, no es lo mismo ser mayorista que ser minorista, no es lo mismo tener un supermercado que tener un almacén de barrio, no es lo mismo, digamos, no hay como hay niveles. Yo creo que nosotros tenemos que generar las condiciones para atraer inversiones de otra escala, básicamente, de otra escala, porque el negocio del petróleo en la cuenca del Golfo San Jorge sigue siendo un negocio, sigue siendo rentable, no es que no lo es más. Y eso nos tiene que ayudar a sostener de alguna manera la producción para iniciar, sí, de verdad, un proceso de diversificación productiva que haga que los ingresos de la provincia del Chubut no estén no dependan de alguna manera tanto de la producción hidrocarburífera. Y para eso hay tiempo y tenemos, a mi juicio, y vuelvo a insistir con esto, a la persona más idónea para llevar adelante ese proceso de transición que tiene la provincia del Chubut. Y al mismo tiempo, y esto me parece, quizás hay que ver para cómo se consolida de alguna manera esa transición, la transición energética, que es un proceso a nivel global, tiene en Chubut un punto muy interesante, sobre todo en la producción de hidrógeno verde. Tenemos las condiciones más competitivas del mundo para la producción de hidrógeno verde, ¿no? Y quizás sea una industria que sea menos demandante de puestos de trabajo, pero no deja de ser una fuente de ingresos muy importante, y también ahí, sobre eso, hay que regular y hay que legislar de manera tal de que la provincia de Chubut quede bien parada y que podamos atraer las inversiones que necesitamos atraer para que seamos líderes en materia de transición energética de hidrógeno verde. No es que hay que ir en contra de otras provincias, ¿no? Pero la verdad, y creo que ahí vamos a ir todos juntos, porque también Juan Pablo tiene excelente relación con Beretilmec y con Rolo Figueroa, que ganó en Neuquén. Las provincias patagónicas tenemos que tener claridad sobre lo que queremos, porque somos las provincias de una gran parte de los recursos naturales de la Argentina, y tenemos que pensar cómo vamos a atraer esas inversiones. Cuando se anunció la inversión de hidrógeno verde a Río Negro, a mí me dio un poco de bronca, ¿no? Porque es Chubut, hace muchísimos años en la República Argentina, la provincia que lidera, ¿no?, lo que tiene que ver con la experimentación en materia de hidrógeno. En Comodoro Rivadavia hay una empresa, CAPSA, que está trabajando hace muchísimos años, y además Chubut tiene puertos, tiene litoral marítimo y tiene parques eólicos, tiene todas las condiciones para la producción de hidrógeno verde.
Sí, sin duda va a ser la discusión de los próximos años, ¿no? La transición energética, al menos para la Argentina, que está asignado con eso.
Es la discusión del mundo, del mundo.
Sí, sí.
Y la Argentina tiene un rol protagónico, el Chubut dentro de la Argentina tiene otro protagónico. Vienen buenos años en materia económica para la Argentina. Lo que hay que hacer es rifársela y regalársela al mercado. Tienen que ser
eso es lo que te iba a decir.
De la economía argentina, tienen que ser en beneficio de los argentinos y las argentinas. No es difícil de pensar.
No es complejo. El tema es que después, cuando llegan los momentos de llamado de inversión, que no pase como, insisto, con lo que pasa con el litio, digamos, ¿no? Donde
dice,
ya se entrega de antemano.
Como dice,
digamos,
Cristina. Lo dice Cristina, pero en realidad lo dice el FMI. O sea, hay un proceso de crecimiento económico con un componente inflacionario en el mundo y de concentración de la riqueza. Y nuestro proyecto, el peronismo, trabaja en contrario a la concentración de la riqueza, trabaja en favor de la distribución. No es tan complejo. Hay que tratar de explicar sencillo aquello que parece difícil. Cuando te lo explican difícil es porque no te lo quieren explicar. Esa es la realidad.
José, bueno, quiero llevarte unos minutitos porque la verdad es que el trabajo que te tocó en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, me imagino que no habrá sido fácil, después del periodo anterior. Y quería que me detalles un poquito tus puntos, las aristas principales de tu gestión. Bueno, hace poquito nada más estuvieron con el acto de ingreso, ¿no?, de muchísimos oficiales o suboficiales, no sé cuáles, o agentes, ¿no?
No, la PCA no tiene suboficiales, claro, PCA es una policía que tiene cuadro único.
Claro, cuadro único.
No es suboficialidad, digamos, son todos oficiales y todos, de alguna manera, están en la misma carrera.
Está bien.
Dentro de la estructura policial. Sí, lo que tiene como característica distintiva la PCA es que tiene conducción civil, por eso yo puedo ser jefe de una fuerza de seguridad sin tener estado policial. Ya, nosotros hemos puesto muy claro algunas cosas sobre la mesa. En principio, que los policías y las policías son trabajadores, ¿no?, y trabajadoras. Y eso es la condición sine qua non para poder llevar adelante una gestión con profesionalismo. Uno no puede pretender profesionalismo si considera que esa persona, ese policía, no es un trabajador, no goza de plenos derechos. Ya, de hecho, son trabajadores que han decidido involucrar y poner en riesgo su propio cuerpo, la vida, en función de una necesidad del Estado. Entonces, a los policías y a las policías hay que protegerlos, ¿sí? Lo que pasa es que a veces cuando discutimos con la derecha, ¿no?, mientras que Macri y Bullrich encubren policías, nosotros decimos que los tenemos que proteger. Y desde ahí tenemos nosotros una mirada sobre los temas de seguridad, de que la policía, además de que tiene que tener conducción política y demás, que quizás son los temas más de los 90, tiene que reconocer que la actividad policial, la labor policial, es una labor importantísima en el marco de las obligaciones que tiene que prestarle el Estado, de los derechos que tiene que ofrecer el Estado. Eso es como primer término. Después, nos hemos dedicado mucho y lo hemos hecho con mucho éxito y de manera muy profesional a la investigación criminal. Hemos sido la fuerza elegida para los temas más sensibles de la Argentina, el atentado a Cristina, las causas de narcotráfico en la ciudad de Rosario. Hemos tenido participación protagónica en causas de lavado de dinero, de narcolavado. Hace algunos años encontramos, por ejemplo, un allanamiento de $2 millones, ¿no? En billetes. Hemos desarmado bandas de muchísima envergadura. Y hemos tenido una labor muy, muy importante ahí. ¿Qué decirte? Hemos mejorado las condiciones laborales de los policías. Hemos financiado la institución. Porque hoy hay una tasa aeroportuaria. Nosotros, el 2022, el 98% del presupuesto de la PCA estaba destinado a salarios. O sea que con el 2% que queda tenemos que hacer todo el resto, de comprar bidones de agua hasta armamento, cosa que era imposible. Y logramos en el Congreso de la Nación, con muchísimo trabajo en el marco del presupuesto el año pasado, votar dentro del presupuesto las leyes que nos permiten hoy tener una tasa de seguridad de la aviación, que estamos próximos a ya ejecutarla con las primeras compras, que nos permite con un pequeño aporte que hace cada uno de los pasajeros que suben a un avión, que hoy son $260, ni un alfajor se compra con $260, claro. Ofrecerle a la Policía de Seguridad Aeroportuaria las posibilidades de tener mayores niveles de inversión en materia de infraestructura, tecnología, equipamiento, etcétera, y revertir esa ecuación de la que te hablaba recién del 97% del presupuesto a tener algo así del 75% del presupuesto destinado a salarios, el resto a gastos de funcionamiento e inversión. Entramos con una institución con muchísima gente, casi la mitad de la PCA estaba en situación de retiro, y hoy incrementamos el número de oficiales, pero lo hacemos con muchísimos retirados. Es decir, en la época de Bullrich, cuando nosotros llegamos a la PCA, ingresaron 112 oficiales y este año van a egresar más de 500. Entonces, eso es producto del trabajo, de la gestión, del esfuerzo de un equipo de trabajo que está muy comprometido.
¿Cuál fue la más fea con la que te tocó bailar en la PSA?
Bueno, yo todavía falta mucho, ¿no?
Te quedan varios meses todavía. Hasta ahora.
Hemos pasado algunas situaciones críticas, el ingreso, la llegada del avión de Entrasur fue un tema complejo, porque es un tema del cual no hay mucho para decir, pero que no, porque no se puede, por lo que fuera, porque hay cosas en las que no se habla públicamente, pero que fue difícil. El atentado a Cristina, y después en lo personal otros temas que, bueno, los agravios que son de público conocimiento, que me tocó soportar, pero no creo que va más allá de mi rol en la PCA, sino que tiene que ver con un momento de la Argentina donde hay gente que piensa que está por encima de todo.
Ayer la vicepresidenta hablaba de esta necesidad de que los funcionarios de la Fuerza de Seguridad se formen en materia antinegacionista, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también se habló hace poquito atrás de la posibilidad de que la PCA tenga un centro universitario de formación. ¿Eso avanza bien? ¿Hay posibilidad de que se concrete en este año?
Nosotros estamos trabajando, estamos trabajando en otro sentido. Ajá. Sí, Aníbal en algún momento anunció que era la idea nuestra. Sí, lo que hemos hecho, y lo hemos hecho creo de manera muy exitosa, es conveniar con muchísimas universidades para que nuestros policías se formen ahí. Porque eso nos da algo más de agilidad y nos permite rápidamente ya ubicar a nuestra gente dentro del ámbito de formación universitaria, ¿no? Hemos firmado un convenio con la Universidad de Lomas de Zamora, entonces es parte de la formación que tenemos en la PCA se hace ahí, y estamos en una situación hemos instalado la tecnicatura en seguridad aeroportuaria, es decir, los policías hoy tienen una formación, pueden llegar a través de 3 años, así que bueno, nada, estamos en una situación infinitamente mejor. Bien. Yo no soy partidario de, pero eso es una opinión personal, digamos, me parece que hay, la Argentina tiene una suficiente red de universidades públicas como para que sean las universidades con más experiencia las que nos formen, porque además tienen la gente para hacerlo.